Respecto a todo lo que estamos hablando, puede ser muy interesante darnos una vuelta por la asamblea del FMI que se está celebrando en Marruecos, que es como una especie de reunión de pastores económicos que estaban ellos intentando hacer cuentas de decir, bueno, hemos pasado la pandemia, esta deuda hay que pagarla, llega el momento de pagarla, pero el BCE ya se acabó la política de dinero barato, los tipos de interés están altos y encima lo de Ucrania, el gas, lo estamos controlando, vamos a ver cómo salimos de aquí. Y de repente, estando justo en esa asamblea, se cruza lo de Israel y el problema del petróleo. Así que tenemos a los economistas un poco diciendo más problemas, no vengan más problemas, que ya tenemos bastante, ¿no? Y entonces hay uno de los economistas que están procedentes de nuestro país, es Santiago Carbó, que es catedrático en economía y director de estudios financieros de Funcas, al que tengo el gusto de saludar, ni que sea durante unos minutos. Don Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le he leído a usted que lo del conflicto de Israel ha tocado el estado de ánimo de los participantes en esa asamblea del FMI por el drama humano, lógicamente, pero también por lo que esto tiene de dificultad económica añadida en la guerra de Ucrania, la deuda, todo lo que tenemos encima. ¿Han calculado ustedes a grosso modo de urgencia en términos del bolsillo de la gente qué consecuencias puede tener el conflicto de Israel si esto se alarga demasiado?
No, porque yo creo que es muy difícil de determinar hoy. Primero, porque no sabemos si solamente será una escalada donde es ahora, si habrá algún país de la zona más implicado, que por ejemplo alguien puede pensar si, qué pasa si Irán pues tiene una situación de tensión, etcétera. Irán es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, que ha estado en una circunstancia difícil en los mercados petrolíferos en los últimos años, pero bueno, pero sigue siendo un productor muy importante, y entonces lógicamente podría dar lugar a una escalada de precios de la energía otra vez, en un contexto que tenemos volatilidad todo el rato del precio de la energía, pero que volveríamos de alguna manera, no digo un punto cero, pero a volver a un encarecimiento significativo de los combustibles, ¿no? Uh-huh. Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, pues lógicamente la situación, pues el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un encarecimiento o un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, aunque hubiera un gran conflicto, pero desde luego sí que la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante. Si sigue habiendo inflación, no van a poder bajar los tipos antes, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Y desde luego todos los empleos que se están perdiendo en Israel y en Gaza, eso ya está ocurriendo ya, ¿no? Es decir, al final Israel es una economía fuerte de la zona y del mundo, y eso, pues, eso al final tiene consecuencias. Probablemente con el tiempo sabremos que habrá empresas españolas, empresas europeas que se están viendo afectados solamente por ese conflicto, ¿no? Y por esa situación.
De momento es muy difícil, como dice usted, hacer un cálculo. Bank of America se ha atrevido a decir que, bueno, que si el gobierno calculaba que estaríamos en los 89 euros el barril, algunos analistas hablan, como digo, Bank of America, de que se puede poner este año el barril en los 96 dólares, de 89 que calcula el gobierno español a los 96 que ahora calcula, así a grosso modo, Bank of America. Pero es verdad que estamos hablando de cálculos muy cogidos con pinzas, porque acaba de suceder ese conflicto y no sabemos por dónde nos puede llevar. Pero en todo caso, ¿sería posible, si se lía con el petróleo, para que la gente lo entienda, hablando sencillo, si se lía con el petróleo como se lió con el gas en el caso de Ucrania, que nos pusimos a buscar nuevos proveedores que suplieran un poco el gas que no lo queríamos o no le podíamos comprar a Rusia, ¿cuál sería la solución en el mercado del petróleo? ¿Acudir, por ejemplo, a países no musulmanes como Nigeria o Venezuela? ¿Eso sería un posible escenario?
Sí, desde luego son escenarios que se abren cuando no tienes otra fuente para obtener los combustibles. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema productivo que, aunque ha intentado y sigue intentando, por supuesto, reducir su dependencia de los combustibles fósiles, pero desde luego no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, es lo que pasó con el gas. Hubo que rápidamente, es verdad que se redujo algo el consumo del gas, evidentemente es una de las grandes medidas, es ser austero en el uso de la energía, pero claro, tú no puedes reemplazarlo rápidamente por otras formas de energía, sino que lo normal es buscar en otros productores, ¿no? Aunque no hayas tenido tradicionalmente una relación con ellos, ¿no? Y entonces, pues, o no hayas tenido durante un tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la principal vía, ¿no? Buscar Nigeria, Venezuela, donde lógicamente puedas tener pues una fuente de combustibles derivados del petróleo que no te encarezcan tampoco enormemente la situación. Pero desde luego, cuando hay carencias, cuando se aprieta de alguna manera la oferta de cualquier cosa, en este caso del petróleo, suele producirse un encarecimiento porque los otros productores a veces se aprovechan un poco, ¿no? O están en una posición de
Que es
fortaleza
lo que
para
hemos visto,
negociar.
por ejemplo, ya en el mercado del gas. Digamos que volveríamos a ver la misma película, casi casi repetida, que vimos con Ucrania y el caso del gas. Más allá del problema energético, ustedes iban a esa asamblea con la idea clara de que la deuda va a ser un reto importante a partir de ahora. Se acabó el dinero barato, el dopaje vía impuestos que están disfrutando los gobiernos gracias a la inflación tiene que desaparecer poco a poco. Si se consigue lo que se está intentando, que es matar esa inflación con los tipos altos, para un país como España, que está fuertemente endeudado, ¿qué panorama tenemos por delante?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos unas tareas muy importantes por delante en materia de deuda pública y déficit público, porque ya llevamos muchos años, como otros países, pero eso no debería ser consuelo, otros países europeos que en los que tenemos un déficit público persistente, consistente y que se resiste a bajar, ¿no? Evidentemente se están ahora discutiendo unas reglas fiscales durante la presidencia española. Vamos a ver lo que sale de ahí. Pero no olvidemos lo que ha pasado, aunque a nosotros nos haya afectado menos, pero no olvidemos lo que ha pasado en los mercados de deuda este septiembre, desde que los bancos centrales afirmaron que primero subieron los tipos, el Banco Central Europeo, y además afirmaron que iban a seguir altos durante bastante tiempo. Es decir, el mercado se ha puesto muy nervioso y han encarecido los bonos de deuda soberana de todo el mundo. En particular, es verdad, Estados Unidos, Italia, todo el mundo ha hablado de eso, pero el nuestro también se ha encarecido, el de Alemania también se ha encarecido. Y esto, evidentemente, es más presión sobre las cuentas públicas, ¿no? Llega un momento en el que es bueno que volvamos a una cierta coherencia fiscal. No me gusta la palabra consolidación, pero evidentemente han sido años que ha sido necesario pues gastar más, invertir más por el efecto de la pandemia y el efecto de la guerra, pero llega un momento que también, viendo que la economía ha resistido y viendo que estamos en una situación en la que el mercado se pone nervioso si los países no son muy consistentes con su déficit público. Ya le pasó a Liz Truss el año pasado en el Reino Unido y en el caso de Italia pues ha sido parecido este año, ¿no? Y aunque nosotros nos hemos desacoplado de la prima de riesgo italiana, pero ojo, no olvidemos que la prima de riesgo es en referencia a Alemania, pero se nos ha encarecido la deuda. Y por tanto vamos a tener que pagar más. Entonces, no es de alguna manera ningún alivio pensar que le está pasando a todo el mundo. No, yo creo que no puede ser en absoluto ningún alivio, ¿no?
Ningún
Y
consuelo
entonces
el
llega
pensar
ese
que todo el mundo está mal. Y de eso se está hablando
claro.
en la asamblea del FMI, que por cierto, quería hacerle un guiño a esa asamblea a África. Se ha celebrado en Marruecos. La idea era transmitir esa idea, ¿no? De que África puede ser el futuro del crecimiento económico mundial. Yo no sé si después de esto África se va a quedar también esperando porque hay demasiados problemas en otras regiones del mundo.
Bueno, yo creo que ellos tienen sus fuentes de activación económica ya en marcha. Evidentemente, ellos están muy rezagados en determinados elementos del desarrollo económico que podamos a lo mejor entender desde un punto de vista europeo o norteamericano, ¿no? Pero es evidente que los últimos años han dado un salto. Es un cierto que un salto que a lo mejor ha afectado más positivamente o casi exclusivamente pues podemos decir, a las élites, no solamente élites en materia de dinero, sino a lo mejor por su formación, etcétera. Pero sí que se está viendo un cambio, yo creo, muy, muy, muy importante. Están empezando a hacer las cosas bastante mejor. Están buscando canales financieros para poder financiar esta realidad de crecimiento, pero llevará tiempo. Es decir, estamos, no olvidemos que lleva muchos años o
Vienen
llevaba muchos años
de muy
de
atrás,
atraso, ¿no? Pero
de muy atrás.
poner el foco les va a ayudar, poner el foco les va a ayudar.
Pues nos quedamos con esa idea. Hemos hecho rápidamente un repaso por todo lo que se está tratando en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y nos quedamos con la sensación de que no se sabe qué va a pasar, porque lo de Israel, si dura poco, bueno, pues más bien susto, pero si dura mucho, problema gordo. Vamos a ver qué sucede. En todo caso,
Efectivamente.
le agradecemos a Santiago Carbó estos minutos de radio para entender un poquito más lo que está pasando con la economía. Director de Estudios Financieros de Funcas. Un abrazo, don Santiago.
Un abrazo.